Radio HM te presenta Entre Profesionales. Nos habla don José Ramón Aillón, autor de 10 claves de la educación.
Habíamos hablado anteriormente de los sentimientos, de la condición humana, de la formación de la conciencia moral. Hoy toca la familia. Precisamente la mejor educación sentimental se da en la familia y la mejor educación de la conciencia se da en la familia. No la mejor educación académica, por supuesto. De la familia se ha dicho que es el mejor y primer ministerio de sanidad, el primer y mejor ministerio de bienestar social, el primer y mejor ministerio de educación. Si dijimos en su día que el cariño era clave, quizá la clave más importante en la educación, hoy tendremos que decir que la familia es anterior y superior a esa clave, precisamente porque es su condición de posibilidad. No es exacto decir, por ejemplo, que el Imperio Romano fue conquistado por los bárbaros. Más bien, el Imperio Romano se disolvió cuando la familia se disolvió y cuando, como consecuencia, la natalidad se hundió. Eso tiene mucho más que ver con el hundimiento, con ese gigantesco proceso histórico, aunque las causas del hundimiento del Imperio Romano son muchas y concurren. Cuando digo muchas, la última tesis que se ha realizado sobre este tema por un alemán reúne más de 200 causas. O sea, no es un acontecimiento sencillo de estudiar. Y la familia, como digo, su hundimiento es una de las causas principales. En ese sentido, el paralelismo con nuestra época, por lo menos en los países occidentales, es bastante inquietante. Aunque siempre se puede frivolizar. Groucho Marx dice que el matrimonio es una institución para el que le guste vivir en una institución. Pero claro, a Groucho le podríamos responder que el aire es respirable para el que le guste respirar. O sea, no se puede ser tan frívolo. O Chesterton a Groucho le diría que los que hablan contra la familia no saben lo que hacen, porque no saben lo que deshacen. Si la crisis de la familia puede hundir imperios, puede hundir países, puede hundir sociedades, yo diría que antes afecta y más dolorosamente a las personas, a personas concretas de carne y hueso. De hecho, cuando una familia se rompe, pues son varias las personas, o muchas, las personas que se rompen. Para realizar su tarea propia, la familia necesita estabilidad. Hace años, dando clases de ética o bioética en una facultad de enfermería, el conserje me contó que antes de ser facultad de enfermería había sido orfanato de la Diputación. Y me dijo que había observado, él ya era conserje, cuando era orfanato, y había observado algo muy curioso. Tenían mucho dinero, de forma que los niños estaban muy bien atendidos, pero decía que sus resultados escolares eran más bien malos. En primaria, malos. En secundaria, muy malos. Y dice que casi ninguno accedía a la universidad. Y de los que accedían a la universidad, nadie conseguía concluir sus estudios. Cuando me lo contó, yo pensé, esto tiene una lectura muy precisa, y es que cualquier curso académico no deja de ser una carrera de obstáculos, una carrera de obstáculos que puede ser muy fuerte. Y si no tienes un apoyo detrás, un apoyo natural, que son tus padres, constante, no lo vas a conseguir, o es muy difícil que lo consigas, pero desde luego el Estado no puede sustituir a lo que hacen tus padres. Decía que la familia necesita estabilidad y que naturalmente pide estabilidad, y subrayo naturalmente porque eso es así de acuerdo con los sentimientos naturales de sus miembros más débiles. O sea, el niño naturalmente lo que pide es estabilidad, y el niño a duras penas soporta la separación de sus padres. Hace años, cuando empecé a estudiar estas cuestiones, preguntaba a psiquiatras y a psicólogos, y inocentemente les preguntaba, ¿quién sufre más en una separación, el marido o la mujer? Y todos me miraban con cara de asombro y me decían, bueno, quien sufre realmente, quien sufre más son los niños, y luego, pues por supuesto, los padres, ¿no? Pero primero los niños. A pesar de todo esto, hoy nadie puede negar que vivimos estamos inmersos, al menos en nuestros países occidentales, en una especie de guerra mundial contra la familia. Una guerra alimentada sobre todo por el feminismo radical. Y yo sé que esto que estoy diciendo es muy fuerte, pero también sé que es evidente, o sea, es muy difícil negar estas palabras. Simone de Beauvoir, la compañera de Sartre, la autora de El segundo sexo, un libro canónico para el feminismo, por lo menos para el feminismo radical, enumera en su libro las principales batallas de esta guerra contra la familia. La primera batalla es contra el matrimonio, del que dice que es una trampa de la que hay que liberarse por medio del divorcio. La segunda batalla es el hogar, del que dice que es una cárcel de la que hay que salir cuanto antes fuera y trabajar fuera de casa. La tercera guerra o batalla es la batalla de los hijos. Los hijos son una carga insoportable. Entonces, para eso tenemos los anticonceptivos, para intentar evitarlos, y si los anticonceptivos fallan, pues para eso tenemos el aborto, que se recomienda vivamente. La cuarta batalla serían las relaciones sexuales completamente libres y la recomendación del lesbianismo y la homosexualidad. Hasta aquí Simone de Beauvoir, el resumen de ese libro emblemático. Lo que ella preconiza ha llegado al extremo con la ideología de género, tan antinatural como peligrosa. Un auténtico atentado contra la biología y contra el sentido común, que nos recuerda aquello de que Dios perdona siempre, los hombres perdonan algunas veces, pero la naturaleza no perdona nunca. Todos los años suelo preguntar a mis alumnos: ¿qué opináis de los diferentes modelos de familia? Hombre con mujer, hombre con hombre, mujer con mujer. Solo una vez en muchos años un alumno me respondió y me dijo: oiga, esa pregunta es tramposa, porque eso es como si usted nos pregunta que qué opinamos de los diferentes modelos de triángulos, los de tres lados, los de cuatro lados, los de cinco lados. Y yo le dije: de acuerdo, pero yo puedo preguntaros qué opináis de los diferentes modelos de triángulos. Y me dijo: no, porque no existen modelos de cuatro lados ni de cinco lados. Y yo le dije: sí, porque si yo quiero llamar triángulos a los polígonos de cuatro y cinco lados, puedo hacerlo, porque el lenguaje es convencional. El lenguaje significa lo que nosotros decidimos que signifique. Y él me dijo: sí, pero no. Ponemos significado a las palabras, pero si queremos entendernos, puede ser convencional hasta cierto punto. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo sobre los significados. Cada uno puede poner hacer que signifique lo que él quiera. Y yo le dije: de acuerdo. La mayoría de mis alumnos no me dijeron: esta pregunta es tramposa. La mayoría siempre me contesta lo mismo. Yo pertenezco a una familia tradicional, un padre y una madre, y pienso que esa es la mejor solución, el mejor modelo, y es el modelo que yo voy a seguir. Pero entiendo que haya otras personas que piensen de otra manera. Y si son mayores de edad y se quieren, pienso que están en su derecho. Ese es también el argumento estrella. Si son mayores y se quieren, están en su derecho. Una posible conclusión de esto que vengo diciendo es que existe una estrechísima relación entre familia equilibrada y educación equilibrada, y por lo tanto una estrechísima relación entre familia en crisis y educación en crisis. Alguien dijo, y creo que fue Chesterton: llegará un momento en que se hará necesario explicar lo evidente. Hoy pienso que en medio de tanto juguete virtual tenemos más que nunca la necesidad de explicar a los hijos y a los alumnos qué es y qué no es la familia. Tengo un amigo, profesor de filosofía, con tres hijos adolescentes, uno de los cuales es una niña bastante revoltosa, un poco rebelde, al que una vez mi amigo le dijo: Carmen, ¿tienes un minuto que te quiero explicar una cosa? Sí, papá. Pues mira, siéntate un momento. Te voy a explicar lo que es y lo que no es una familia. Una familia no es un grupo de personas, papá, mamá, los hijos, que viven bajo un mismo techo y establecen una especie de competición para ver quién va más a su bola, quién sigue sus propios intereses y se despreocupa más de los demás. Una familia es un grupo de personas, un padre, una madre, los hijos, que viven bajo el mismo techo y establecen una especie de competición a ver quién se sacrifica más por los demás, a ver quién tiene más detalles de cariño por los demás. ¿Me has entendido, hija? Sí, papá. Esta explicación llevó lo que me ha llevado a mí contarla ante las cámaras. Menos de medio minuto. Es una explicación perfecta. No hizo falta enfadarse. No hizo falta gritar. Lógicamente, Carmen no cambió de la noche a la mañana porque su padre le explicara eso. Pero Carmen es una persona lista y aprendió el mensaje. Y con el tiempo, claro que fue cambiando. Gracias a ese mensaje tan positivo y tan breve. Eso quiere decir que hay que tener buenas explicaderas. Hay que cultivar el arte de explicar bien las cosas, porque las palabras son tan importantes como los ojos para entender el mundo. Al terminar esta sesión sobre la familia, me gustaría recomendarles vivamente un libro del que ya hemos hablado, el libro de Miguel Delibes, el novelista vallisoletano, Señora de rojo sobre fondo gris, y también Las pequeñas virtudes de Natalia Ginzburg.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HN.